que ya tú nos has dado. Y gracias por lo que tú vas a darnos. Confiamos en ti, esperamos en ti y oramos que con tu Santo Espíritu tú vengas y tomes la palabra y hagas con ella lo que tú quieres hacer. Enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redargüirnos, equiparnos para ser esos hombres y mujeres que tú quieres, para la alabanza de la gloria de tu gracia en Jesucristo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Allí vamos a estar. Dice así la palabra de Dios. En Evangelio de Juan, recuerden que hay Biblias para aquellos que no la tienen, ahí en las parrillas de las sillas, y pueden buscarlo. Les voy a dar una nota, el número de la página, para aquellos que todavía no tienen destreza para buscar. En la página 772, allí está, para lo que ustedes puedan verlo. Es importante que sepamos que es Dios hablándonos a través de su palabra. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Retomamos hoy nuestro estudio de este pasaje y recordamos que en las ocasiones anteriores nos enfocamos en considerar lo que llamamos lecciones sencillas de evangelismo personal. En este pasaje nosotros notamos cómo Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al hablar de esto, viendo venir a Jesús, allí estaban con él Andrés y otro discípulo que se supone que era Juan el que escribió el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Pues siguieron a Jesús. ¿Y qué vemos hacer luego a Andrés? Andrés le habla a su hermano Simón acerca de quién era Jesús. Y luego vemos a Jesús llamar directamente a Felipe, y Felipe luego llama a Natanael y le dice acerca de Jesús. Allí está. de una manera muy sencilla. Lo que nosotros hemos de hacer, una vez hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la evidencia más clara de que somos verdaderos discípulos de Cristo es que nosotros tenemos un gozo de compartir lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas, cómo nos ha transformado y nos ha convertido en sus discípulos, las cosas que Él en sus misericordias ha hecho. Eso hemos de compartirlo con nuestros familiares y con nuestros relacionados. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Le conoces de manera salvadora? ¿Ha hecho Él grandes cosas en ti? ¿Ha transformado tu vida? Pues entonces, habla de eso. Compártelo. No te quedes callado. Díselo a tus familiares. Pastor, pero yo todavía no sé mucho, podrías tú decir. Déjame decirte, no es excusa, porque nadie te está pidiendo que hable lo que tú no sabes. Habla lo que tú sí sabes y lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Te ha transformado Él? ¿Quieres un testimonio más poderoso que ese? Que puedas decir, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mira cómo de mentiroso me transformó a hablar la verdad. Por mencionar. Eso es lo que vemos en el pasaje, pero no solamente vemos eso, que ya lo consideramos, sino que también nosotros aprendemos otras lecciones aquí, importantes para nosotros. Y es ver qué pasó cuando estos discípulos se encontraron con Jesús. Lo que Jesús les dijo y lo que Jesús hizo en ellos. Y esto es lo que yo quiero que estemos viendo hoy. Lo que Jesús dijo e hizo cuando ellos vinieron a encontrarse con Él de manera personal. Y hay cuatro encuentros que vemos aquí. Andrés y el otro discípulo cuando estuvieron con Jesús. Después vemos lo que Jesús hace con Simón, que fue llamado por Andrés. Después miramos lo que hizo con Felipe y luego lo que hizo con Natanael. Así que empecemos considerando ese primer encuentro de Jesús con Andrés y el otro discípulo, muy probablemente Juan, el que escribió el Evangelio. Volvamos a recordarlo. Al día siguiente, nos dice el versículo 35, y ahora leo de la Biblia de las Américas, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y ahora es el detalle. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Esta pregunta de Jesús a Andrés y el otro discípulo es importante. Viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús va directo al corazón de estos dos hombres, buscando el descubrir la intención que ellos tenían en sus corazones al seguirle. El Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, está aquí escudriñando el corazón de cada uno de estos hombres y los está probando. Pensemos por un momento sobre esta pregunta a estos dos discípulos. Estos eran dos discípulos de Juan el Bautista. El pasaje nos muestra que ellos fueron guiados a Jesús por Juan el Bautista, que había sido su maestro. ¿Y quién era Juan el Bautista? El precursor del Mesías. De manera que nosotros podemos concluir muy apropiadamente que estos dos hombres estaban muy bien enseñados acerca de Jesús y acerca de todo lo que la Escritura decía con respecto al Mesías y el tiempo en que vendrían. De hecho, cuando Juan ve venir a Jesús y le identifica, ¿qué hicieron ellos? Rápidamente le vemos moverse en seguir a Jesús. De manera que ellos entendían claramente que el fin de lo que Juan enseñaba no era Juan acerca de seguirle a sí mismo, de seguirle a él, sino se trataba de él decirle a la gente que fueran a Jesús, que siguieran a Jesús. Él es el Mesías, yo soy alguien que habla de él. Estaban entrenados, dos personas con conocimiento. Esperaban esa manifestación pública de Jesús. Y una vez ven a Jesús aparecer, entonces ¿qué hacen? Le siguen, van donde él. ¿Por qué la pregunta a ellos? Qué interesante. ¿Acaso no era suficiente con decir vienen de donde vienen de Juan el Bautista? ¿Están claros? ¿Saben quién soy yo? No, porque Jesús va más allá y escudriña el corazón de cada uno de los que se acercan a él. Para hacerles ver claro a ellos sus intenciones, sus motivaciones al seguirle. De hecho, Jesús no necesita eso, porque él es el Creador. Él nos conoce. Él sabe muy claro lo que hay en ti y en mí y lo que había en Andrés y el otro discípulo. Sin embargo, les hizo la pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis al seguirme? Es muy probable que Jesús está tratando de que ellos mismos se dieran cuenta qué tan pura y sincera era su intención de seguir a Jesús y permanecer con él en todo lo que vendría por delante. Es muy probable que la pregunta vaya precisamente a decir, ¿ustedes están considerando el costo de ser un discípulo mío? ¿Podrían imaginar lo que esto les traería? Ustedes no tienen idea de lo que es mi ministerio en este mundo. Seguirme significa el estar dispuestos a sufrir conmigo, a autonegarse, tomar la cruz y seguirme por doquier. ¿Lo entienden? ¿Lo han calculado? ¿Lo han pensado? Muy bien. ¿Es así? ¿Y están dispuestos? Fantástico. ¿Estaban estos hombres dispuestos? Bueno, en el entendimiento que ellos tenían, nosotros podemos ver que por lo que ellos hicieron, estaban dispuestos. ¿Qué hicieron ellos? Oyen la pregunta y lo que les dicen es, ¿dónde tú te hospedas? Allí hay una respuesta implícita. Sí, queremos estar contigo. Queremos disfrutar de ti, queremos pasar tiempo contigo. Hemos entendido lo que Andrés le dijo luego a Pedro, que tú eres el Mesías. Eres el Mesías Salvador. Eres aquel de quien habló claramente Moisés en la ley y de quien los profetas hablaron. Sí, queremos estar contigo, queremos pasar tiempo contigo. ¿Dónde te hospedas? En esa época los rabinos, los maestros, eran los que le decían a los discípulos, los que lo invitaban primero ellos a decir, pueden venir conmigo, pueden estar conmigo. Pero esta gente no esperó que Jesucristo les dijera esto. Ellos fueron y dieron el paso adelante. Ante la pregunta del Señor, ellos les están diciendo, mira lo dispuesto que estamos nosotros, queremos estar contigo. ¿Dónde te hospedas? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Los invitó, vengan, vean donde yo me hospedo, quédense conmigo. Y disfrutaron el tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús es un tiempo de deleite. Cuando nosotros le estamos siguiendo con un corazón genuino, con una motivación no indigna, con un verdadero interés salvador, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para salvar a pecadores. La pregunta de Jesús, ¿de qué buscáis? A Andrés y al otro discípulo, cuando le siguieron, tiene cosas importantes que enseñarnos. Hermanos, ¿qué tanto ustedes y yo, al responder al llamado de Jesús, cuando nos predicaron el Evangelio, nos detuvimos a evaluar nuestras motivaciones para seguirle? ¿Fuimos a Jesús entendidos de quién es Él y de lo que significa que Él es el Cordero de Dios, el Mesías Salvador de su pueblo? ¿O acaso fue una respuesta emocional ante la manipulación de un predicador astuto? ¿Se sentó alguien con nosotros y nos explicó lo que es el Evangelio y el costo de ser un discípulo de Jesús? ¿O acaso fue una idea romántica de un Salvador que nos resolvería todos los problemas de la vida y nos llenaría de bienes? Hermanos y amigos, nuestras intenciones de acercarnos a Cristo y seguirle no deben ser indignas. Las intenciones de nuestros corazones revelarán con claridad qué es lo que nosotros estamos buscando de Jesús. ¿Qué buscáis? En aquel tiempo del ministerio de Jesús y los apóstoles, nosotros vemos cómo muchas personas se acercaron y creyeron en Él con motivaciones e intereses egoístas y no según el propósito salvador de Dios. Vamos a ver dos ejemplos en el mismo Evangelio. Capítulo 2, ahí mismo, poquito más adelante. Versículo 23, Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Viendo que las señales, los milagros que hacía. Pero, versículo 24, clave. Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué tenemos aquí? Personas que dicen, creemos en ti, mira los milagros que tú haces. ¿Cuáles milagros? Bueno, todos los milagros, hoy, pensemos, abrir los ojos a un ciego, levantar un cojo, sanar un leproso, y seguir por ahí toda la lista que está allí en los evangelios. Eso es para decir, este es el profeta, el Mesías Salvador, este es el tiempo, creemos en Él. La pregunta es, ¿y Jesús creía en ellos, en su creer? Dice el texto, no, Él no estaba confiado en ese creer de ellos. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando es, queremos tus milagros, no te queremos a ti. Queremos tus milagros, no queremos nuestra transformación. Queremos tus milagros, no queremos aquello para lo cual tú viniste, salvar, buscar lo que estaba perdido. No, ellos no están diciendo, aquí estamos perdidos, necesitados de salvación. Oh Señor Jesús, sálvanos, transfórmanos, cámbianos. Aquí estamos como pecadores necesitados de que tú salves nuestras vidas. Entendemos que hemos violentado la ley de Dios y que por eso merecemos su justa ira sobre nosotros. Y lo que nos espera es una condenación eterna. Oh, por favor, ten de nosotros misericordia. Los pocos, los menos, hicieron eso. Y fueron salvados por Jesús. Pero este grupo está buscando otra cosa. Milagros. Ahora, amados, ¿hay milagros en medio de esta iglesia local? Sí, por supuesto que sí. Las vidas de los creyentes son la expresión del mayor milagro de Dios en nosotros. ¿Pueden verlo? ¿Saben ustedes que el apóstol dice cómo Dios usó el mismo poder con su Espíritu para levantar a Cristo de los muertos? Es el mismo poder que usa para regenerarnos, para darnos el nuevo nacimiento, para transformarnos y sacarnos del dominio de las tinieblas del pecado y traspasarnos al reino de la luz. ¿Quieres un milagro más grande que esto? La realidad de una persona que es transformada en todo su ser, en su mente, en sus emociones, en su voluntad, de manera que antes vivía para sí mismo y ahora vive para Cristo. ¿Quieres una cosa más extraordinaria? Éramos ciegos espirituales y Dios con poder nos abrió los ojos para que viéramos y pudiéramos ver claramente a Jesucristo, el único Salvador, el mediador único entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Éramos sordos ante la voz de Dios, y el Espíritu de Dios con poder nos abrió los oídos para que oyéramos y entendiéramos y comprendiéramos, y no permanecer cerrados ante la voz de Dios. Inhabilitados completamente para poder movernos hacia Dios. Y aquí con poder el Señor nos habilitó para que oyendo el mensaje del Evangelio nosotros respondiéramos con fe y arrepentimiento. Eso es milagro, y no cualquier milagro. Es el gran milagro salvador. Eso da toda la gloria a Cristo en su salvación. Entonces no es buscar los espectáculos, ni pensar en Jesús el milagrero. Es venir donde Jesús, tal como Él es, y con su propósito salvador. Para eso lo envió Dios a este mundo. En su amor salvador, que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Ven, hermanos y amigos, cómo se puede confundir un creer? ¿Qué buscáis al seguir a Jesús? ¿Qué motivación de corazón tú tienes? Yendo al capítulo 6, nosotros vemos otro ejemplo. El capítulo 6 del Evangelio de Juan. En los primeros versículos nos habla claramente de cómo el Señor Jesucristo hace un gran milagro, con 5 panes y 2 peces que tenía un niño, y así alimenta a toda una multitud de más de 5,000 personas. Y esto trajo una reacción en las personas. Versículo 14. Juan 6, 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Quieren hacer rey a Jesús? ¿Y por qué? Porque reconocen que él tiene todas las características de ese rey que estaba prometido. Quieren venir a adorarle y someterse a él como sus súbditos. ¿Es por eso? No, ellos han visto lo que acaba de ocurrir. Él ha hecho un milagro grandioso. Alimenta más de 5,000. Pensamiento común. Me va a dar comida y no voy a tener que dar ningún golpe para tenerla. Ahora me voy a yo a sentar como si fuera yo el rey y él mi servidor. Pero el Señor sabía. Un poquito más adelante, ellos insistieron porque querían, ¿verdad?, encontrarse con Jesús. Y allí en el versículo 25, dice que le hallaron al otro lado del mar. Esa gente estaba en euforia, cogieron un barco, tenemos que seguirlo y encontrarlo, no lo podemos dejar ir por aquí. Es el que nos va a mantener a todos comiendo, gordos, y no voy a decir la otra expresión, no, bien alimentados, por decirlo bien. Rabí, ¿cuándo llegaste aquí, acá? Respondió Jesús y les dijo, miren el versículo 26, y ellos le preguntan, ¿cuándo tú llegaste acá? Y el Señor no le dice, fue ayer que yo llegué, o yo vine antes de anoche. No, esa no es la respuesta. El Señor sabe lo que hay en los corazones de ellos. Él conoce la intención. Jesucristo, como nuestro Señor, nuestro Dios, sabe lo que hay en nuestros corazones y la verdadera intención con que le buscamos. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, porque los milagros representaban claramente, autenticaban que Él era el Mesías que estaba prometido y que vendría. Ellos no están pensando en eso. ¿Qué dice? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego el Señor Jesucristo le trae lo que se llama el discurso del pan de vida. Y le dice, ¿ustedes recuerdan cuando Dios le dio el pan en el desierto a los israelitas? Oigan, ese pan hablaba claramente de mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el enviado de Dios el Padre, como el pan vivo. Y les dice luego, a mí hay que comerme y hay que beberme para tener vida eterna. Ajá, claro que es una expresión que está diciendo, hay que adherirse a mí de tal modo que así como el alimento y la bebida vienen a ser una parte intrínseca de tu cuerpo, así mismo Cristo tiene que venir a ser una parte completa de habitar plenamente en todo tu ser, de manera que tu vivir venga a ser Jesucristo. Y ese es el mensaje. ¿Y cómo lo recibieron ellos? Sigan conmigo, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos entendieron claramente cuál era el costo de creer en Jesús y de ser un discípulo de Él. Así no, eso no es lo que queremos. Yo quiero uno que me alimente, pero no uno que me diga que su demanda es que yo viva plenamente para Él, que yo sea de Él, que muera yo y que viva Él. Eso es lo que están diciendo. Asimilar plenamente quién es Jesucristo, que su Espíritu more en nosotros para tener su mente y hacer lo que a Él le agrada. Eso es. Por eso Pablo lo dijo mucho más adelante en Gálatas 2:20, como dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Más, versículo 66, eran discípulos, discípulos de nombre, por supuesto, discípulos que querían los milagros, pero que no querían a Cristo, discípulos que querían satisfacer su situación material, pero ellos no están pensando en el compromiso de vida espiritual que esto tiene. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no lo quieren como maestro, porque no quieren a Jesús, quieren las cosas de Jesús, pero no a Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscaban ellos? Entonces Jesús aprovecha y toma esta situación para llevarla a sus discípulos y confrontarlos. Miren lo que ellos estaban buscando y se volvieron atrás. Y ustedes ahora, piénsenlo bien, dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67, ¿querréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes están de verdad siguiéndome a mí con la motivación correcta? ¿Conocen mis demandas? ¿Y ustedes están dispuestos a continuar viviendo para mí e identificarse conmigo, con todo lo que eso trae? Les respondió Simón Pedro, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He allí una confesión de fe real, genuina, de corazón. La realidad de una vida transformada. Pero hay algo más. Los 12, no todos eran genuinos. Pedro dice eso en nombre del grupo, de él y del grupo, de los más los 11. Y Jesucristo viene y dice, versículo 70, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¡Wow! Fuertísimo. Imagínalo. Ahí estamos tú y yo en el grupo. Yo me imagino como... ¿Qué sería la pregunta en la mente de ellos? Bueno, pudiera ser, más adelante cuando el Señor Jesucristo tuvo la Santa Cena, la cena con sus discípulos, pueden ver en Mateo capítulo 26, el Señor dijo en ese momento que uno de ellos le iba a entregar. ¿Y cuál fue la respuesta de cada uno? Dice que cada uno se preguntó y dijo, ¿seré yo, Señor? Oh, el conocimiento de lo que significa un corazón engañoso y perverso, capaz de entregar y traicionar al Señor Jesucristo aún 3 años y medio después de haber estado con Él. ¿Seré yo ese diablo? ¡Wow! El pasaje es fuerte, pero está ahí. Y está para nuestra consideración, para tu consideración y para mi consideración. Por supuesto, Juan escribe esto muchos años después y dice, él estaba hablando de Judas. Clarísimo. Pero para el momento, ellos no sabían que era Judas. De hecho, en el tiempo de la cena, ellos ignoraban que era Judas. Lo supieron después. Que salió y se ahorcó. Pero el detalle aquí es, el Señor Jesucristo escudriña los corazones de los hombres y los prueba. Él escudriña tu corazón y el mío para hacernos el bien, para que no estemos autoengañados, para que no permanezcamos en nuestro engaño. Si viniste a Jesús con una motivación que no es la que expresa la Escritura, y ahora te das cuenta, ¿qué harás? Wow, pastor, pero yo hace 15 años, yo no vine con esa motivación, y yo no he vivido con esa motivación, pero ahora es que me doy cuenta, gloria a Dios, que tus ojos están siendo abiertos. ¿Para qué? Para que vengas y conozcas realmente, sí, que Jesucristo vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Que su Espíritu Santo obra con poder en tu vida y en la mía y nos transforma. Que la vida nuestra pecaminosa no tiene por qué quedarse en sus pecados, porque Jesucristo, con todo poder, lo tomó el pecado nuestro y lo clavó en la cruz del Calvario, de tal manera que ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No temas. Te ha descubierto que tú has vivido una vida engañosa, que tú no has sido sincero y honesto con Cristo, que tú no has abierto realmente tu corazón, que toda tu motivación era una situación de puro engaño o de apariencia o de dejar aquí como que las cosas se... Es verdad, para que me vean y decir, wow, qué cristiano, wow, míralo. Esto es un asunto de tú a solas con el Señor Jesucristo. Oh Señor, rompe mi corazón. Tráeme tu verdad. Ilumíname con tu luz, para que en tu luz yo vea con claridad la luz. Las palabras son duras, pero son necesarias. Porque cuando el Señor Jesucristo hiere nuestros corazones, tiene un propósito de sanarlos. ¿Somos nosotros verdaderos discípulos de Jesús? ¿Qué buscamos siguiendo a Jesús? Un comentarista escribió, ¿qué buscáis? Dice, es una pregunta con consecuencias. Marca la diferencia entre jugar a la religión y buscar y la búsqueda sincera de un encuentro con Dios. No tenemos libertad simplemente para jugar a ser seguidores de Jesús. Ser discípulo de Cristo implica un deseo profundo de conocer a Dios y seguir sus caminos. Hermanos queridos, pensemos en la importancia de tener motivaciones puras al servir al Señor. ¿Qué buscaron Ananías y Zafira como miembros de la iglesia en Jerusalén que se nos narra en Hechos capítulo 5? ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? Vendieron una propiedad porque otros hermanos estaban vendiendo sus propiedades y compartiendo con los necesitados. ¡Ah, qué oportunidad! Se ponen de acuerdo ellos dos. La vendimos en tanto y vamos a decir que fue en otra cantidad. Para que la gente diga, ¡oh, qué piedad! Ananías y Zafira, ¡qué desprendidos de corazón! ¡Cuánta generosidad! Yo quisiera ser como ellos. Pero Dios los descubrió y lo hizo de manera pública y les dejó saber que no es juego mentir al Espíritu Santo. Y si lo hizo con Ananías y Zafira, también lo hace al día de hoy. Contigo y conmigo, si eso es lo que estamos haciendo. Jugando a ser religioso, buscando que las personas nos miren a nosotros. Esto no se trata de ti ni de mí, se trata del reino de Dios.
La iglesia es de Cristo y Cristo es quien la edifica.
Hace años, un hombre dijo, esta iglesia la construí yo 10 años y mira dónde la tengo. Oh, qué próspera aquella iglesia. ¿Por qué? Por él. Eso creía él. Está viviendo, por supuesto, en el mundo, lejos de Dios. Se fue de aquella iglesia pensando que la iglesia entera él iba a caer atrás porque era el ungido de Dios. ¿Cómo predicaba? ¡Wow! El único indispensable para que la iglesia de Cristo se mantenga es Jesucristo. Líbrenos Dios de tener hombres o mujeres en medio de la iglesia o de esta iglesia local que quieran estar llamando la atención sobre ellos. ¡Somos siervos! ¿Sabe lo que significa la palabra ministerio? Porque a veces uno, el ministerio tal, el ministerio tal, el ministerio tal. Es servicio. Esclavos de Cristo. Ese es nuestro orgullo. Yo no sé cómo puede ser, pero está allí en la Escritura. Un lobo que se viste de oveja. No, yo no, o sea, en mi mente, yo pienso en el lobo, el animal, y pienso en la oveja, el animal, ¿verdad? Entonces un lobo que se viste de oveja, y así pasa por tiempo confundiendo a las ovejas, ¿de quién es oveja? Pero el lobo, pero pasa. Pero Cristo los descubre, tarde o temprano. Y lo que no se agrada en descubrirlo en este tiempo, según su propósito, el día del juicio final, Él hace una separación, nos dice en Mateo 25. Y Él pone a las ovejas de un lado y a las cabras de otro. Hermano, mi hermana, la pregunta es oportuna para ti y para mí en el día de hoy. ¿Qué buscáis? Al haber seguido a Jesús, ¿qué buscáis? ¿Qué dice tu vida hoy de lo que tú estás buscando de Jesús hoy y aún en medio de la iglesia? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú con tu servicio al Señor? ¿Es un privilegio servir? Y si te quitan ese servicio, ¿cómo tú reaccionas? ¿Qué buscáis? ¿Es nuestra vida cristiana un juego religioso o es una realidad continua de autonegación, tomar la cruz y seguir al Señor? Es de eso que hablamos cuando hablamos de evangelio y de vida transformada. El saber que Jesucristo escudriña nuestros corazones nos lleva a examinar frecuentemente nuestras motivaciones en nuestro andar cristiano. ¿Qué estoy buscando cuando practico mis deberes cristianos? El Señor, ¿qué hizo? En los evangelios lo vemos, que claramente evidenció a los fariseos y los escribas su hipocresía. ¿Es un deber cristiano orar? Sí. ¿Y qué hacían ellos? Oraban para la gente, para el público, para que la gente dijera, oh, cómo oran. Y Cristo dice, en lo secreto, ahí es que se sabe. Y después publica en un libro todos los días que tú has ayudado. ¿Para quién lo publicas? Amados, no podemos olvidar lo que el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 9 y 10 dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ah, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a nuestro Dios. El Señor sabe lo que hay en tu corazón y el mío. Hermanos y amigos que nos están visitando, permítanme hacerle la misma pregunta que hizo Jesús a aquellos discípulos. ¿Qué buscáis? ¿Qué vinieron buscando ustedes a la iglesia hoy? cuál es la motivación real de tu corazón al estar aquí. Porque te digo, una iglesia de Jesucristo es el lugar donde hombres y mujeres convertidos por Dios en adoradores únicos de Él se reúnen a adorarles en espíritu y en verdad. ¿Eso es lo que es una iglesia? No es un circo, no es una sala de espectáculo, no es para entretenerte, no es para que te sientas bien, es para glorificar a Dios. Eso cantábamos. Que a ti sea la gloria, Señor. Que tú te glorifiques en medio nuestro. Sí, sí, este es el lugar donde Dios va a tratar con nosotros. Nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a herir, nos va a sanar, nos va a traer consuelo y esperanza en Él. Una y otra cosa que es de Él. Lo que Dios usa para tratar con nuestros corazones y que salga la verdadera intención es su Espíritu por la Palabra. Su Espíritu por la Palabra. Por eso una iglesia de Cristo está centrada en la Palabra de Cristo, que el Espíritu de Dios usa con poder para transformar los corazones. Si andas buscando una iglesia, no mires qué tanto te gustan los signos y qué tan cómodo te sientes. Tú estás buscando una iglesia que te sirva a ti. No, una iglesia de Jesucristo es fiel a Cristo y fiel a tu alma proclamándote las palabras de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 Pablo le dijo: te escribo estas cosas, Timoteo, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Si nosotros queremos que esta iglesia sea verdaderamente casa de Dios, donde pecadores vengan y tengan a Jesucristo como refugio, salvador de sus vidas, entonces tenemos que mantenernos centrados en Dios, en su palabra, por su Espíritu. El autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos habló de esa función de la palabra. Una función escudriñadora, escrutadora, que llega hasta el fondo mismo de nosotros. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 12 y 13, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es buenísimo cuando Dios usa su palabra para que esas intenciones salgan y sean llevadas cautivas en obediencia a Cristo. Este es el tiempo para hacerlo. Porque una realidad tendremos. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora es el tiempo propicio para dar cuenta a Dios. Venid, dice el Señor, y arreglemos cuentas, ahora que hay tiempo y oportunidad para el arrepentimiento. Pero si no arreglamos cuentas con Dios ahora, entonces tendremos que estar en aquel día ante su trono. Y claramente saldrá a la luz lo que hiciste, tu realidad. Y la suya también, pastor, sí, también la mía, también la mía. Esto es un tiempo bueno para que reflexionemos, amados. ¿Qué buscas en Cristo? ¿Le sigo con amor y pasión? Excelente. Esperemos que no sea solamente de labios, sino también de todo corazón. Amigo, ¿qué tú estás buscando al venir a esta iglesia? ¿Qué intención tú tienes? ¿Cuál es tu motivación? Tal vez viniste hoy con un deseo genuino de oír el mensaje, procurando que Dios hable a tu alma. Si esa es la intención, gloria a Dios. Amén, qué bueno. Te lo puso el Espíritu de Dios, qué bueno. Pero tal vez tú viniste huyéndole al calor de allá afuera y pasarte aquí hora y media confortable y te echa hasta tu sueñito. Bien, bueno, va a salir al calor otra vez, pero por lo menos pasaste ese rato. Esto presenta eso, tal vez. Tal vez viniste porque un amigo te había insistido mucho para que viniera y lo hiciste por complacerlo. La verdad es que tu motivación de corazón, solo tú y Dios la conocen de verdad. Y a veces tú mismo la ignoras, pero Dios sí la conoce. Ahora déjame decirte algo. Aún hayas venido con una motivación indigna o impropia, quiero decirte que es bueno que estás aquí. Porque la salvación de nuestras almas, el ser librados de la ira de Dios y de la condenación, y disfrutar del perdón de pecados y tener la vida eterna, solo podemos tenerlo creyendo en Jesucristo. Y esto es lo que te estamos proclamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el mensaje del Evangelio que te muestra que tú realmente eres un pecador, que has vivido separado de Dios, no lo has tenido en cuenta, has ido en contra de sus mandamientos, y tu vida en esa condición se dirige a un tormento eterno. Pero oye las buenas nuevas del Evangelio que te proclama, que Jesucristo fue enviado por el amor salvador de Dios, para que creyendo en Él no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Él vino a este mundo a salvar a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento para vida. ¿Sabes lo que habría Él de hacer, lo que Él hizo con Andrés y el otro discípulo? Vinieron a ser de los suyos. Esa corrección o esa pregunta era necesaria. Para poder seguir a Jesús con la intención correcta, dieron su vida, sus vidas por Él. Le conocieron, le amaron. Proclamaron su palabra y dieron sus vidas en el martirio, como mártires, para Él. Ellos vivieron para la gloria de su Señor. Y para eso fue que Dios nos creó, para que vivamos para Él, para su gloria. Hoy es un día de oportunidad para venir al conocimiento de la verdad, para comprender que Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres, y creyendo en Él, le sigas. Qué bueno fuera que siguieras al Señor hoy, y cuando Él te preguntara, ¿qué buscáis? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú buscas en mí? ¿Qué esperas de mí? Tú puedas decirle, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo, estoy lleno de imperfecciones, pero yo he oído, comprendido y aceptado que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que no hay pecado que tú no perdones. Yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, yo confío en lo que tu palabra enseña. Yo estoy dispuesto con mi vida para ti. Yo anhelo estar contigo, Jesús. Yo quiero vivir para ti. Sí, yo quiero más que cantar, vivir y decir, mi vivir es Cristo. Qué bueno fuera. ¿Qué harás con esta verdad? Mi hermano, ¿qué harás con esta verdad? Porque la pregunta es para ti y para mí. Y la pregunta también es para ti, mi amigo, que nos está visitando. ¿Qué buscáis? El Señor Jesucristo escudriña lo más profundo y lo más interno de nuestros corazones y saca la verdadera intención. Hasta de esa intención impropia e indigna. Nosotros venimos y le decimos al Señor, ten de nosotros misericordia y perdona esa intención perversa de acercarme a ti. Aquí yo estoy, necesitado de ti. Ten misericordia, concédeme el arrepentimiento para vida y esa fe en ti que salva. Amén. Padre nuestro. Gracias por tratar con nuestros corazones y no dejarnos en nuestra ceguera ni en nuestro autoengaño. Gracias porque tú nos escudriñas, nos pruebas, porque tú nos conoces. Y gracias porque tú eres quien sana, Señor, y transforma todo tipo de motivación indigna, concediéndonos una motivación verdadera, salvadora. Ten de nosotros misericordia como pueblo. Ayúdanos a proclamar con toda certeza y a toda y a viva voz que Jesucristo salva a todo pecador que venga a Él, arrepentido de sus pecados y confiando plenamente en Él para salvación. Trae tu bendición en medio de este pueblo. Hazlo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos están visitando que aún no conocen tu nombre. Salva, Señor. En Jesucristo decimos, amén.